Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es lunes 26 de octubre y comenzamos semana con ajuste de horario incluido, y lo hacemos realizando contigo el primer despertador de la radio en tu día a día. Ya sabes que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera en COPE. Oye, ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? Pues claro, nosotros, los que estamos ahora currando y haciendo que España crezca, somos los encargados de que esto no pare. Atención, porque en nuestra segunda hora juntos, Daniel Trigo se va a meter en el estudio y nos va a contar qué está preparando todo el equipo de Carlos Herrera para el programa de hoy. Hoy la tecnología se estrena en Poniendo las Calles con Fernando de la Cuadra, que nos va a enseñar a cómo detectar troyanos bancarios en nuestro ordenador. Ya sabes, ese bichito que te han metido en el ordenador y ni siquiera tú sabes que lo tienes. Pues él nos va a contar cómo podemos hacer para descubrir que tenemos un bichito de esos. Y vamos a aprender con nuestro motivador personal, Jorge Casesmeiro, a tener una buena relación con nuestros jefes y a no tolerar abusos laborales. Y antes de la conexión con Carlos Herrera, en la del Pulpo, bueno, pues vamos a contar con una pieza del Grupo Risa que te va a traer muchas sorpresas. Entre tus llamadas, tus cancioncitas y las que yo voy a poner, te aseguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Y tenemos un email que nos ha emocionado, ¿verdad, Beatriz?
Mira, es de Manuel Herrero, nos ha mandado este correo electrónico y nos dice: estimados Pulpo y Dream Team, imagino que ya lo sabéis, pero no está de más recordarlo. ¿Sois conscientes de los beneficios de vuestro trabajo? Os enumero algunos. Aplacáis la soledad de mucha gente. Acompañáis, aunque sea vía ondas de radio, a gente que lo necesita. El que trabaja solo sabe que tiene un equipo de compañeros. Hacéis reír y a veces, con historias que contáis, llorar. Pero eso es bueno para mucha gente. Es terapéutico, nos dice.
Qué bien.
Informáis. Hacéis las noches más cortas, sobre todo al que no puede dormir por el motivo que sea. Hacéis que la gente desconecte de problemas, a veces muy serios, durante un par de horas, que es perfecto. Conseguís rememorar situaciones y lugares felices con canciones que hacía mucho tiempo que no escuchabas y están ligadas a esos momentos. Así podría estar, nos dice Manuel, toda la noche. Vuestra labor social creo que a veces no se os reconoce como se debería, pero los que estamos casi siempre y los que conseguís enganchar, sí. El boca a boca, que es la mejor publicidad, ha hecho que mucha gente que escuchaba otras emisoras hayan cambiado a vuestro programa. Enhorabuena, vuestro amigo y seguidor Manolo Seiz, con esta magnífica labor. La verdad es que Manolo, a la que ha hecho llorar casi es a mí.
Jolín, es que
muchísimas gracias.
Y ha definido muy bien lo que pretendemos con este programa de radio, sobre todo acompañar, ilusionar, adelantar, informar, divertir, colocar a la gente en una situación bonita a través de una canción.
No sé al resto, pero a Manuel se lo hemos transmitido perfectamente.
Qué bien. Bueno, pues nada, a ver si poco a poco somos más y más y más y hacemos un gran equipo de ponedores. Mira, hablando de ponedores, ¿quieres saber cómo suenan los ponedores aquí en la COPE? Tenemos también a gente en el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que me imagino que será un ponedor o una ponedora de calles. Hola, buenos días. Luis, buenos días.
Hola, buenas noches.
Joder, pues sí que estamos bien, ¿eh?
Venimos de Inglaterra, vamos a descargar aquí en Madrid.
De Inglaterra, madre mía. José María García, ¿qué haces ahora mismo despierto a estas horas?
Pues bueno, pues aquí estamos en el mercado central de carnes, en Mercamadrid.
¡Qué bueno!
Intentando vender alguna ternera que otra. Buenos días, Pulpo, desde las Islas Canarias.
Toma ya, ponedor entonces, ¿no?
Sí, señor, por las calles con el taxi.
¿Con el taxi? ¿Tú qué dices, taxi o taxis?
Taxi.
Es que estamos igual de contentos que tú y nos ha dado la risa floja.
¿Dónde estás, Fernando?
Pues ahora mismo saliendo de Mercamadrid, en Betilla. Soy de esos tipos raros que solamente vendo verdura.
¿Cuál es la verdura que más se está vendiendo últimamente?
Judías es lo que más se vende.
Señor Herrera, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Te presento a Javi, dice que es un fan tuyo.
¿Dónde está Javi?
En Gran Canaria.
Hombre, Javi, ¿qué pasa?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa,
hombre? Ese buenos días maravilloso que me alegra las mañanas.
Qué bueno, la verdad que son momentos que los escuchamos y nos divierten. Hay un montón de gente que está trabajando en el transporte, en la sanidad, hay gente que está metido en un barco ahora mismo y que también van escuchando la cadena COPE. Y si estás poniendo las calles y te apetece contárnoslo, es muy fácil ponerte en contacto con nosotros.
En el teléfono gratuito 950-6006, también a través de Facebook Poniendo las Calles o en Twitter @poniendocalles. Y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y en el 950-6006 creo que tenemos por ahí a Javier. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en la A5, dirección a Cáceres.
Ajá.
He salido de Madrid, he cogido el camión y me voy para una tienda, una famosa tienda de comestibles.
Una famosa tienda de comestibles, o sea que llevas mogollón de mercancía.
Sí, de todo, llevo pescado, llevo verdura, llevo congelado, llevo de todo.
¿Pescado fresco también?
Sí, fresco.
¿De dónde lo has sacado?
Bueno, de allí del almacén.
Del almacén de logística El Grande, ¿no?
Sí, un almacén que te hay en Ciempozuelos.
Ah, entonces ya sé qué almacén es ese.
Ya sabes de qué tienda hablamos, ¿no? O sea, de qué grandes superficies hablamos.
Llevas un gran camión de Mercadona.
Ahí está, tú mismo lo has dicho.
¿Verdad que sí? O sea que... Sí. Y la logística la cargas, digamos, en Ciempozuelos, en Madrid. Un Ajá. abrazo a Ciempozuelos, por cierto. Y sales hacia Cáceres ahora.
Sí, ya llevo... 2 horas de conducción, bueno, 2 horas no, llevo 3, porque me levanté a las 2 menos algo de un pueblecito de Cuenca, de Villamayor de Santiago.
Madre mía.
Fui hacia Madrid, hace tiempo solo, y ahí estaba esperando a mi compañero para darme el camión, y ahora ya derecho a Cáceres.
¿Hay mucha actividad ahí en el centro ese de logística de Mercadona en Ciempozuelos?
Sí, es una empresa, la verdad es que es una empresa muy grande, hay mucha logística.
Y a esta hora imagino que habrá un montón de furgonetas de camiones que van ahí a cargarlo para luego distribuirlo por los supermercados.
Claro, a primera hora, todo el perecedero, todo el fresco, pues tiene que estar, como muy tarde, a las 7 de la mañana, tiene que estar ya en las tiendas, para en el almacén, para ser colocado y preparado para la venta.
Oye, y Javier, ¿por qué no hay un centro de logística más cercano a Extremadura? Porque tenerlo que llevar desde Madrid, un poco raro, ¿no?
Hay varios centros de logística de Mercadona en Puerto España repartida. Están ahí en León, ahí en Valencia, ahí en Madrid, pero por tema de logística, pues Extremadura pertenece, digamos, a Madrid.
Uh-huh, muy bien. Bueno, pues nada, tú ya sabes que ahí con COPE te lo vas a pasar muy bien. A las 6 llega Carlos Herrera, o sea que tienes toda la compañía del mundo.
Pues gracias a ustedes, eso me hacéis más o menos estas 4 horas de viaje de dirección a Cáceres.
Bueno, pues de eso se trata. Te mando un abrazo, ponedor, y en nada recibirás el diploma que acredita que eres ponedor de calles, ¿vale?
Muchas gracias, me gustaría mandar un saludo a todos mis compañeros acotraleros que me están escuchando y a los compañeros también de Mercadona que trabajan allí en Ciempozuelos.
España te está escuchando.
Muchas gracias. Ya vi una cosa, ya mi pueblo, a Villamayor de Santiago.
¿Cuántos sois?
En Villamayor de Santiago es un pueblecito de Cuenca que tiene cerca de 3.000 habitantes.
¿Y los conoces a todos?
Pues casi a todos. Es un pueblo chiquito y ahí en los pueblos casi todos nos conocemos.
Genial, pues ahí está tu saludo y en breve recibirás el diploma, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pulpo.
A ti, buen viaje, hasta luego, buena ruta, gracias, Javier. Daniel Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Preparando un montón de cosas para Herrera, ¿no?
Bueno, y muy relacionadas con la noticia de última hora que nos acaba de contar
Ernesto Coco,
nuestro corresponsal en Buenos Aires. Sorpresón total de momento, a falta del escrutinio total, porque es verdad que es un resultado muy apretado en las elecciones argentinas. Mauricio Macri, líder conservador y de la oposición, podríamos decir, le estaría ganando ahora mismo, comiéndole totalmente la tostada a Scioli, a Daniel Scioli, el candidato oficialista, por decirlo así también, y sería el ganador de las elecciones, de unas elecciones que irían a una segunda vuelta por fuerza, ¿vale? Porque los resultados son muy apretados el próximo mes de noviembre, concretamente el 22 de noviembre.
Qué curioso que los sondeos a pie de urna daban ganador al oficialista, ¿verdad?
Sí, es verdad, esos sondeos a pie de urna, esos resultados que iban aportando desde las mesas los representantes de los propios partidos daban como ganador al oficialista, pero parece que hay vuelco en Argentina.
Quería hacer una pregunta a los profesionales de la información.
A ver.
¿Cuál es el candidato oficialista?
El candidato oficialista Scioli. Es Daniel Scioli, o Scioli, o como se diga.
¿Pero qué significa? ¿Que está con la... para ganar la encuesta oficial?
Es lo que se suele llamar el candidato peronista.
Era candidato de Cristina Fernández de Kirchner, ella no se presentaba y era su candidato. O sea, y Macri es la oposición.
¿Ha ganado la continuidad a Cristina Kirchner?
No, al contrario.
Ah, bueno, entonces un cambio.
Lo que es la primera entrega. Habrá una segunda vuelta en noviembre, ¿vale? Pero sí que es verdad, es importante que nadie contaba con este resultado, sobre todo, como decía Bea, con los resultados que nos estaban dando
los sondeos a pie de urna,
¿verdad?
Ah, muy bien.
Vamos a ver, aparte de con nuestro corresponsal Ernesto Coco, estaremos en conexión con Argentina, con nuestros compañeros también allí. Silvia Mercado, periodista argentina, nos acompañará a partir de las 9 de la mañana. Y fíjate tú qué coincidencia, que a partir de las 11 estará con nosotros.
¿Quién?
Ricardo Darín.
¡Ah,
que no
bueno!
tiene nada que ver con esto, pero que es argentino.
Sí, sí, argentino,
y
claro,
algo tendrá que decir, ¿verdad?
Artista buenísimo.
Con Javier Cámara sí. también, ¿verdad? Que tienen en cartelera
¿Cómo
Truman.
Me gusta Ricardo Darín, qué pena no sí, poder sí. estar aquí.
A mí me gustan
los
dos muchísimo. Ricardo Darín y Javier Cámara, me encantan los dos. Me uh-huh. parecen dos actorazos.
En Mercamadrid hay un mogollón de cámaras también.
Bueno, pues Javier Cámara y Ricardo Darín estarán con Carlos Herrera a partir de las 11 de la mañana hablando de esta película Truman y de muchas otras cosas, seguro.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel.
Adiós.
Estaremos al tanto. Hoy es lunes 26 de octubre y celebramos los santos Felicísimo y Luciano, mártires, y también Evaristo, Papa. Son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en las Islas Canarias. Esta canción me encanta. Esta canción está muy bien. Los Train. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
España.
Las 5 y 20, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que a las 6 menos cuarto, Carlos Herrera recibe la del Pulpo aquí en Poniendo las Calles. Y a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Bueno, tenemos un nuevo... Bueno, no es la primera vez que apareces por aquí, Fernando. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos y hablarnos hoy de algo que tienen muchos ordenadores y que no saben que tienen, que son los troyanos, los virus troyanos.
Bueno, virus troyanos es un poco quizá un poco contradictorio. No es lo mismo un virus que un troyano. Uh-huh. Pero bueno, eso quizá de virus podemos hablar otro día, porque me ha dicho un pajarito que me vais a dejar estar aquí más veces, ¿no?
Sí, sí, vas a venir aquí unos cuantos días.
Claro, yo me comprometo a poner las calles que hagan falta, ¿eh?
Perfecto, perfecto.
Bueno, lo que queríamos hablar era de los troyanos bancarios.
O sea, un troyano no es un virus.
Un troyano no es un virus, igual que tampoco un virus es un gusano, ni un gusano es una bomba lógica, ni una bomba... Bueno, en fin.
Ya.
Esto es un poquito...
Que es más complicado de lo que parece.
Vamos a ir poquito a poco.
Vale.
Vamos a hablar de los troyanos bancarios. Un troyano... aunque la gente que piense lo típico, que es el señor de 2 metros de alto con una minifalda de cueros, no. Es un tipo de código malicioso, es un tipo de programa pensado para hacer la puñeta dentro de un ordenador. Uh-huh. Se les llama troyanos por la famosa historia del caballo de Troya.
El caballo de Troya, claro.
Estaban los tiros pegándose contra los troyanos, le regalan el caballo, del caballo sale un ejército. Pues más o menos la idea es la misma. Tú tienes ves un programa, ves una aplicación, ves algo que te llama la atención y dices, ahí va. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! La quiero. Me la voy a descargar, la voy a instalar en el ordenador o en el móvil.
Y ahí lo llevas.
Y al igual que el caballo de Troya, dentro lleva un regalito.
Toma ya.
Muy mono, generalmente.
Uh-huh.
Y ese regalito puede ser de 1000 tipos distintos de acciones.
Y cuando tú te bajas ese programa, no sabes qué va dentro, claro.
No, en absoluto. Yo recuerdo mi chaval pequeño en su equipo de baloncesto. Yo dije, ay, qué bonito, voy a ser aquí el estadístico oficial del equipo. Entonces me bajé una aplicación para llevar estadísticas del partido. ¿Quién tira de 3? ¿Quién tira de 2? Así entre paréntesis, no lo aconsejo porque te pierdes el partido.
Claro.
Estás más pendiente de la tarde.
Estás pendiente de apuntar, bueno, de verlo.
Y cuando me lo instalo, veo que me está pidiendo permisos para enviar SMS.
Qué raro.
Y digo, pero vamos, che, cuidado, vamos a ver. Si entre las características de la aplicación hubiera una que dijera, ¿y le vas a poder enviar SMS a tus familiares cuando tu jugador favorito alcance un récord? Y dices, vale, entiendo que me pida permiso para hacer mandar SMS, pero es que esa funcionalidad no la tenía. Tenía detrás un regalito que, bueno, ya hicimos un estudio y lo que hacía era dedicarse a mandar SMS para suscribirte a servicios premium en Rusia.
Madre mía.
De los que te clavan 3 euros por mensaje.
Pero, ¿a ti quién te avisaba de que te solicitaba permiso para los SMS? ¿La propia aplicación que te bajaste?
No, la tablet en la que yo lo estaba instalando. Que eso es una cosa que no solemos hacer. Uh-huh. Cuando nos descargamos una aplicación, para el teléfono, generalmente, dice, cuidado, esta aplicación quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, necesita acceder a esta parte del sistema. Y generalmente decimos, Alex, venga, sí, adelante, no hay ningún problema. Yo ya con mi paranoia de seguridad informática, pues dije, pero vamos a leérnoslo a ver qué es lo que quiere hacer.
Claro. Volvemos a lo de siempre, ¿no? En estos casos, cuando te vas a bajar la aplicación, si te piden algo raro, tipo pues tu cuenta bancaria, y si tú sabes que no es necesario, hay que empezar a mosquearse, ¿no?
Hay que empezar a mosquearse, sí, pero claro. Te pueden pedir a lo mejor un chorro de permisos y un montón de cosas que lo que quieres es, ya, venga, si lo que quiero es verlo. Yo siempre digo, es un poco machista, sí, lo sé, que es muy fácil instalarle cualquier aplicación maliciosa o infectar el ordenador de un hombre. Basta con que le mandes un correo en el que el asunto ponga culo Jennifer López, y ya está. Ahí da igual. Sabemos que es el culo
de Jennifer López. De hecho, se han mandado muchos así.
Cuidado, que es pensquita, bicho, que es el culo de Jennifer López.
Ya.
Lo mismo nos pasa generalmente cuando descargamos cualquier aplicación que pide tantas cosas. Y oye, mira, si yo lo que quiero es jugar a no sé qué, y nos encontramos que puede hacer cualquier barrabasada, entre otras cosas, y ahora ya nos centramos un poquito en lo que es el troyano bancario.
Bancario, efectivamente.
Quedarse instalado, o bien en el ordenador, o bien en el móvil, esperando a que te conectes a la página de tu banco.
¡Ostras!
¡Ah! Y en cuanto ves, ahí va, se ha conectado a banco, el banco Molocos.
Ahí, cuando pues, metes tus claves, ¿no?
Y en cuanto metes las claves, él se las queda y las envía a su creador. Con lo cual, su creador ya tiene acceso a tu cuenta corriente. Mira, vale, la aplicación que os comentaba antes, que empieza a mandar SMS a Rusia, bueno, puede salirme más o menos caro. Pero regalarle las claves del banco a un extraño, eso sí que sale carísimo.
¿Y cómo podemos estar a alerta de esas cosas?
Bueno, lo primero, intentando no descargarnos aplicaciones sospechosas.
Pero es que tú no sabes si son sospechosas o no.
Sí, mira, en un móvil, sobre todo, por ejemplo, en los móviles que son Android, cuando vas a descargarte una determinada aplicación, te dice cuántas personas se han descargado esa aplicación. Y dices, bueno, pues como existe, 5.000 millones de moscas no pueden equivocarse, come mierda, pero vale, si esta aplicación se la han descargado ya 2 millones de personas, digo yo que, bueno, si entre 2 millones de personas no se han dado cuenta de que esto es chungo, mal va la humanidad.
O sea, tienes que leer los comentarios de la gente sobre esa aplicación.
Exacto. Y luego cuando te la descargas y vas a instalarla, mirar a ver qué permisos te está pidiendo en tu móvil para hacer determinadas cosas, que puede ser muy engañoso. Porque a lo mejor lo que te está pidiendo, pues no lo sé, que acceso a tus fotos.
Ya.
Dices, bueno, es que me estoy descargando una aplicación de retoque fotográfico. Vale, pues sí. Accede ya a mis fotos, por supuesto. Pero si lo que es una aplicación para llevar las cuentas de la casa.
Claro.
Dices, oye, ¿para qué?
Estás asustando a mi madre, que me está poniendo WhatsApp diciendo, madre mía, la que va a liar el troyano.
Y la que está liando.
Claro.
La que está liando. Señora Pulpesa, de verdad.
Señora Pulpesa.
asústese. Tú fíjate cómo será el tema este de los robos de dinero a través de aplicaciones maliciosas, tanto en PCs como en móviles. Que un día me puse a echar la cuenta, de eso es una tarde que no tenía nada que hacer, y no me acuerdo. La cantidad de dinero era brutal. Brutal. Pero dividí entre 500... calculé qué superficie ocupaba un billete de 500 euros,
¿sí?,
y daba todo el dinero robado en estafas, daba para alfombrar España con billetes de 500 euros.
Madre mía.
Y sobraba.
Esto es una cosa. Fíjate, yo me iba a haber instalado la aplicación de una linterna para un teléfono Android. En el colegio, una reunión de padres que hubo sobre el tema de las redes sociales, internet y los niños y demás. Y decían, ¿cuántos de aquí se han bajado la aplicación de la linterna? Y levantamos todos los padres la mano, todos orgullosos. Vale, pues el 90% de la aplicación que tienen ustedes en el teléfono es una aplicación que le ha solicitado permisos para enviar su agenda de teléfonos, mandar envíos por SMS. Y era verdad. Y todo el mundo, nos la desinstalamos.
Claro, pero quizá ya sea tarde. Quizá ya todos
ya tus contactos todo, claro,
y todos tus datos están en manos de alguien.
Pues iba tu número de teléfono, Fernando, yo no digo nada.
Vale, gracias. En fin, yo mi número de teléfono, en fin...
Es un Pulpo, la tía Jarda, el de él y el mío.
Es verdad.
Es que vamos. Oye, ¿cómo podemos protegernos, Fernando?
Bueno, pues lo primero, y aunque parezca lo más extraño, es utilizar un poquito el sentido común. Y no tener prisa. ¿Que nos queremos descargar esa maravillosa aplicación linterna? Vale. Pero espera, primero mira a ver qué permisos te está pidiendo. Mira a ver si es una aplicación normal o es una aplicación que está en un sitio extraño. Pues un poquito de sentido común. No es más que eso.
Fernando,
y luego, dime.
No, termina.
Y luego, tener algún sistema de protección. Algún antivirus. Los antivirus ya, yo creo que todo el mundo que tenga un ordenador, pues tiene su antivirus. Y en los móviles... Pero y en las tablets...
Los antivirus, Fernando, valen mucha pasta. Y ahora no están las cosas tampoco como para gastarse muchísima pasta.
Vamos a ver, un antivirus no sale tan caro.
Uh-huh.
No sale tan caro porque te puede salir a lo mejor por menos de 2 euros al mes.
Ah, bueno.
¿Qué hacemos? Bueno, pues lo regalo.
¿Ah, sí? ¿En serio? Regalo
a todos los ponedores de calle.
A ver, o sea, nos vas a regalar un antivirus gratuito.
Claro.
Para los ponedores de calles.
Pero solo los ponedores.
Solamente. ¿Y cómo la gente lo puede
la semana que
se
viene
lo puede bajar? Sí.
Os voy a dar una página web.
Sí.
Desde la cual todos los ponedores de calle, pero solo los ponedores, ¿eh?
Vale.
Que sea un regalito así entre nosotros.
Vale. La gente que nos está escuchando ahora mismo, los ponedores de calle, va a recibir un antivirus para instalarse en el ordenador o en el móvil, ¿no?
En el PC, en el Macintosh, en el Linux, en su Android. Vamos.
Yo me lo voy a instalar en la Thermomix.
Va, te hará falta algún día, te hará falta.
Me lo imagino. Fernando, te iremos viendo por aquí, ¿no?
Por supuesto.
Pues muchísimas gracias. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Y esta canción nos la pide Borja, que nos está escuchando ahora mismo desde Elche. Pulpo, te escucho todos los días desde el 2 de septiembre. Me estás cambiando la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos ahora desde la cadena COPE. Te he escuchado siempre en Cadena 100. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti.
Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. La gente
Con nosotros está nuestro coach Jorge Casesmeiro, que es pedagogo, consultor en Psicopaidos, y hoy vamos a tratar algo que me toca de cerca. ¿Cómo podemos lidiar con el jefe? A ver, un jefe significa tener una relación profesional de subordinación, pero en ningún modo debe significar servilismo o incluso sumisión. Para nada, pero para nada, para nada. ¿Para qué? Para nada. Y es que yo sé que conmigo es fácil lidiar, pero esto a veces
bueno,
no es nada. No, es fácil, Beatriz, y tú lo sabes. Y lo que pasa es que hay veces que no es tan fácil para otras personas, y más si tienen rangos superiores en tu trabajo. Así que, como siempre se dice, en el cole los chavales sí se tienen manía o no. Así que yo le voy a dar los buenos días a Jorge, que está por aquí, y le quiero preguntar qué cosas no deben consentir.
Bueno, no es fácil, pero bueno, tampoco es fácil ser jefe. Yo aquí también me gustaría empezar un poco rompiendo la lanza, ¿no? Sobre eso de, es decir, los jefes son personas, no hemos de olvidarlo, ¿verdad? También son personas, y entonces, pues, están también sometidos ellos a eso, a lo que se llama, ¿no?, un poco la soledad del mando, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ser a veces comprensivo con esa situación. Pero efectivamente, ¿no? O sea, hay que saber ponerse uno en su sitio, ¿no? Cuando tienes un jefe, estableces una relación profesional donde, pues bueno, te toca obedecer en muchos sentidos. Puedes dar tu opinión, puedes dar tu criterio, pero bueno, tienes que de alguna forma asumir
que
hay una jerarquía, el mando lo tiene esta persona, y entonces, pues bueno, tendrás que canalizar tus discrepancias, pero tienes que estar ahí. Ahora bien, como decíamos, no, y como comentabas muy bien, eso no significa tener una actitud de sumisión o de servilismo en eso. ¿Es difícil? Bueno, pues supongo que a veces es más difícil que otras, ¿no? Pero, en fin,
complicado
es lo que hay.
Sí, complicado tiene que ser, Jorge, perdona. Porque una vez que ya tenemos el problema y que un jefe nos falta el respeto, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Ir a alguien superior o a dónde debemos acudir?
Bueno, es importante que la gente sepa que hay determinado tipo, digamos, de protocolos, que hay un trato que está considerado falta. Es decir, estas cosas están hoy en día perfectamente tipificadas y establecidas. Entonces hay unos cauces, las empresas, están los recursos humanos, para efectivamente canalizar cualquier tipo, digamos, de problema de convivencia o de demanda que surja a este hilo. Ahora bien, es importante reseñar que el primer garante de su propia autoestima y el propio respeto es uno mismo. Entonces, un conflicto, digamos, personal con un jefe o con un compañero, porque a veces el tirano no es el jefe, ¿verdad? Puede ser un igual, en principio. Entonces, pero es importantísimo que las personas se empoderen a sí mismas y digan, bueno, yo tengo un problema porque esta persona, pues, me ha dicho esto o ha hecho esto. Entonces, lo primero que tengo que saber es atreverme a mirar a esa persona a la cara y saber expresarle, ¿no?, qué es lo que ha pasado, qué es lo que, en fin, y mi disconformidad, o incluso marcarle una línea, ¿no? Mira, has dicho esto, me parece de inadecuado, y esto no te lo voy a consentir, ¿no? O cómo podemos hacer, ¿no? Entonces, el primero siempre tiene que ser el propio ofendido, por así decirlo, ¿no? Porque además, si no, estos abusos de poder, ¿no?, se retroalimentan o se hacen simbiosis perfecta, ¿no?, con la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y todos tenemos ejemplos, pues a lo mejor, de alguien, pues, que ha sido más déspota o más tirano, y, ¿verdad?, este sabe perfectamente con quién puede serlo y con quién no. Y muchas veces hay jefes que claramente la pueden tomar con alguien, pero con otro no la toman, ¿verdad? Porque saben perfectamente que esa persona se va a defender o no se lo va a consentir, pues porque tiene una mayor energía, una mayor, ¿no?, un temperamento más vivo.
Ejercemos el poder sobre el más débil, por
efectivamente,
regla.
Entonces es importante que esa persona que se vea, ¿no?, a sí misma débil, ¿no?, que tome las medidas que sean oportunas, los consejos que sean necesarios para empoderarse y saber marcar límites. Y eso suele ser bastante eficaz.
Bueno, pero Jorge, esto sí, efectivamente, suele ser eficaz, pero a veces el significar te puede complicar más la situación, porque llegado a ese caso, una vez que lo has hablado ya con tu jefe y pese a ello se agrava la situación, ahí sí que te pregunto yo qué es lo que tenemos que hacer.
Entonces, pues, es que claro, aquí median muchas cosas, ¿verdad? Porque no es lo mismo, pues, ser una persona, pues, que tiene un trabajo, pero que, bueno, pues, que a lo mejor, oye, pues, si lo pierde, pues, se dedica a otra cosa, que a lo mejor tener tres hijos, una hipoteca, ¿vale? Es decir, hay personas que se ven forzadas, lo que se dice, a tragar y aguantar mucho, ¿no? Pero aún así, a veces hay que también marcar esa línea roja. ¿Hasta qué punto, no? O sea, ¿qué estoy sacrificando, no? O sea, ¿qué humillaciones estoy dispuesto a aguantar aquí, no? Entonces, cuando se llegan esas situaciones donde esa persona no ha conseguido solucionar este tema, que además queda claro y puedes demostrarlo, porque si de viva voz no has podido, puedes dejarlo por escrito en un correo personal. Mira, te dije esto, veo que no hay problema, tal, te lo vuelvo, y queda por escrito que tú has intentado solucionar esto, ¿no? Y lo tienes con su correo, con su fecha y tal. Si no, entonces, pues te vuelves a dirigir a esta persona y dice, mira, parece que vamos a ir a recursos humanos, yo voy a solicitar que haya un arbitraje, que haya una mediación entre nosotros, porque así es imposible trabajar. No es una cosa mía de que yo no pueda trabajar así, no, no. Es que así el trabajo, esta relación no es profesional y así no se puede trabajar, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a conseguir que los mecanismos que nos arbitra la empresa nos permitan, nos ayuden a solucionar este problema en beneficio de todos, de la empresa también, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Para que la productividad sea la adecuada.
Sí, incluso llevar a cabo un cambio o un correctivo a ese jefe o lo que sea.
Claro, es decir, en ese sentido, intentar hacer las cosas, entendiendo que es una cosa racional, profesional, ¿no? Puede llegar la situación en la que uno se vea forzado ya, pues por la situación en la que ha llegado, decir, oye, mira, es que yo ahora mismo, pues voy a tener que, o estoy en tratamiento psicológico, oye, mira, es que esta situación me ha provocado, oye, hay momentos en los que decir, mira, atente a las consecuencias, ¿no? Yo te estoy diciendo que esto ya me ha afectado a un nivel personal enorme y que estas cosas que dices o que haces me están generando, bueno, está el famoso mobbing, quiero decir. Entonces, con toda la prudencia del mundo, haciendo todos los cálculos que sean precisos, incluso todas las consultas privadas que pueda hacer alguien en recursos humanos a nivel privado, y mira, me pasa esto, ¿qué crees que debo hacer? Incluso si alguien conoce a un abogado en la familia, tal, decir, ¿cómo abordarías esto? Pero bueno, no desestimar que digamos que existen estas vías y que además en realidad deberían usarse sin tanto secretismo, porque están ahí precisamente para solucionar estos problemas, ¿no?
Sí, la verdad que muchas veces hay mucho jefe que es bastante mediocre y se lo lleva todo a lo personal. Pero bueno, para terminar, y si te parece, como hemos empezado, poniéndonos un poco en el lado del jefe, se puede dar la circunstancia de que se nombra jefe de alguna sección, como puede ser, por ejemplo, un periódico, a alguien que sea más joven. No suele ser lo habitual y, como en regla general, no se le suele tener respeto, sobre todo cuando los subordinados tienen más edad que él. ¿Cómo alguien joven puede hacerse con un equipo que le supere en edad y, por lo tanto, puede que también en conocimientos? Aunque esto no pueda ser muchas veces así.
Bueno, cuando se producen estas, digamos, estas crisis como de legitimidad, ¿no? En origen en el cual la persona, pues por alguna condición sexual, por edad, pues de alguna manera es vista como alguien que no va a ser competente. Entonces hay una crisis de legitimidad, ¿no? O sea, esta persona entra, no está legitimada para darme órdenes. Bueno, pues sin duda esta persona tiene que ganarse el puesto, ¿no? Entonces tiene que ser muy hábil, muy rápida, para enseguida demostrar un liderazgo, ¿no? Ahí lo fundamental es siempre dar un paso al frente, ¿no? Y empezar a tomar acciones y poner a la gente a trabajar y a pensar, ¿no?
Firme. Eso. Sin ser tirano, ¿no?
Exactamente, sin tiranía, pero demostrando efectivamente que tú tienes una, que este jefe, que tiene una, digamos, una visualización, ¿no? Una que de alguna forma sí que está ahí porque tiene esa visión general de las cosas y sabe a lo que hay que hacer y sabe cómo manejar a la gente, porque el jefe ante todo es un gran gestor de personas. Eso es lo que tiene que ser. Y en realidad cuando un jefe se comporta de forma despótica, está traicionando la esencia del liderazgo, que es realmente es ser la persona que mejor y más sirve a los otros. Y la persona que en realidad se deja ahí la piel y que invierte más energía vital en que eso funcione, que esa es la esencia del liderazgo. Entonces yo pienso que si una persona, sea como sea, demuestra estas cualidades, enseguida es reconocida como líder.
Pues Jorge Casesmeiro, nuestro coach, pedagogo y consultor en Psicopaídos, gracias por habernos ayudado una semana más.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Las 5:40, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE justo antes de que llegue Carlos Herrera por aquí, pero nos toca reírnos, nos toca pasarlo bien, y para ello están aquí ya ni más ni menos que el Grupo Risa.
Queridos y abnegados ponedores de calles, buenos días a todos vosotros. Hola, Pulpo, mira, mira, mira.
Aquí está protagonista.
Es que de verdad.
Gente y la radio del pueblo.
Bueno, esta paranoia se debe
a que,
como Sabéis los que escucháis La Noche del Grupo Risa y también de vez en cuando con Herrera, uno de nuestros más grandes colaboradores es ni más ni menos que Luis de Olmo.
Señoras y señores, muy buenos días España.
Saluda a los ponedores de calles.
Señores y señores, ponedores y ponedoras de calles que nos estáis escuchando a través de nuestras emisoras de Cadena COPE. Un abrazo para todos.
¿Tú conoces al Pulpo?
Hombre, el Pulpo yo lo conozco desde hace muchísimos años. ¿Sí? Y últimamente, como estoy más desocupado, y suele invitarme a pinchar con él a los diferentes pueblos, a pasar bien y a mover el esqueleto a la peña, y ponemos nuestros discos. Y,
¿qué cosa más grande?
Y Jorge Sepúlveda. Y todos estos.
Bueno, pues, los madrugadores no os podéis sustraer a las apariciones de Luis del Olmo en nuestros programas y, por ejemplo, a una de sus grandes coplas, a cuenta, no sé si os acordaréis, de aquel descubrimiento de los huesos de Cervantes.
Los huesos de
entonces esto le inspiró a Luis y se gusta, ay, se gusta. Bien. Ritmo y caña, ay, para empezar la semana.
Un beso,
con
Carlos.
Bríos.
Adiós, Carlos.
Adelante,
hasta luego, Luis.
Pulpo, adelante, Luis.
España y campos de Castilla. Por la piel de toro, hubo un hombre que escribió grandísimas obras. Se hizo llamar Miguel de Cervantes Saavedra. Sancho Quijote, Quijote Sancho, Sancho Quijote, Quijote Sancho. Soy el único que a don Miguel entrevistó, fue doña Rogelia la que me lo presentó, y vino al rally de protagonistas en 1602.
Todos.
Sancho Quijote, Quijote Sancho, levantaba la cabeza. Sancho Quijote,
Quijote Sancho.
La invité a Botillo y le di leche pascual. Me dejó montar en su corcel y me han llamado para ver sus restos y no hay duda de que es él.
¡Jolín! ¡Qué cosas!
¡Ay, perdón! Bien de toro.
Un hombre que pasó a la historia de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra. Un hombre que con una pluma y un tintero hizo que el mundo reconociera la literatura universal en la obra de este español nacido en Bilbao. Sancho Quijote.
Palmas. Vosotros.
Quijote
Sancho. Sancho Quijote.
Quijote Sancho. Aún recuerdo lo que le pasó. En la guerra sordo se quedó. Y cuando ya no oía ni un carajo, el EGM le llamó.
El EGM.
Pero fue el Quijote. Las aventuras del ingenioso hidalgo. Luego vinieron Luces de Bohemia. Y la tabla de Flandes.
Y por nada de Filemón.
Luis del Olmo.
En reconocimiento a este hombre, señor de España, auténtico protagonista, Sancho Quijote.
Ahí está.
Quijote Sancho.
Vamos todos.
Sancho Quijote.
Este es el documento tal y como fue emitido.
Qué bonito, qué efectos.
Solo tú entrevistaste a Cervantes.
Qué bueno.
Ahí estamos. Con la gente y la radio del pueblo. Venga, devuelve la conexión al Pulpo. Dale, querido
Carlos, y de Carlos a Carlos, y son dos auténticos fenómenos. Señoras y señores, buenos días de España. Adelante, compañeros. Recogemos conexión.
El Grupo Risa también sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Las 6:15, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En punto, las menos cuarto, una hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¡Ole! ¿Y qué tal?
Por fin es lunes.
¡Oh, qué alegría, hijo mío!
Oh, ¡qué gozada!
El cuerpo,
¿verdad?
¿Cómo se le queda a uno?
¿Se te ha hecho largo el fin de semana?
Mucho, mucho. Además, una hora más. Uf, tenía, imagínate.
O sea, has sufrido un montón.
He sufrido más, una hora más.
Oye, hoy estamos de celebración. Hoy hace 34 años de que dos genios se metían en un estudio de grabación. Y fíjate la joya que nos dejaron para toda la vida. Me parece que es una de las mejores canciones que ha dado la música. Y ni más ni menos que te estoy hablando de Queen con David Bowie. Editaban Under Pressure el 26 de octubre de 1981. Sí, esta canción fue genial, absolutamente genial, absolutamente genial.
Bueno, con lo que has abierto es con el... Ah, por cierto, tengo una cosa para ti ahora, ¿eh?
¿Para mí?
Dame un minutito, sí.
Vale, perfecto. ¿Tengo que hacer algo?
No, tú sigue, que me dejes un minuto al final.
Te lo dejo. Pues mira, esta canción, con las voces de Bowie y Mercury, se unieron en una composición donde reinaban lo experimental, hicieron las delicias de muchos de los seguidores de uno y de otro artista, y para algunos, Under Pressure fue una de las piedras angulares del pop y del rock. David Bowie, esto es del 81. Me encanta. Qué grande Freddie Mercury, por
qué
favor.
Grande Freddie Mercury.
Qué joyas, qué pena, sí, de verdad.
Qué personalidad de la voz.
Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo mandaba en el estudio? Tengo un video, te tengo que pasar un video de Freddie mandando en la grabación de los estudios que alucinabas.
Además, la mitad de esta canción es improvisada, ¿eh?
Absolutamente.
Sí, sí.
Luego me sorprende la noticia que salía la semana pasada de que David Bowie iba a abandonar los escenarios. Si subiese un escenario hace un montón de años.
Si no está.
¿Abandonar qué escenarios?
Desde principios del siglo.
Sí.
Que no, dicho así parece mucho, pero bueno, son desde el, creo que el 2003 o el 2004.
2004, pues, sí, 2004, 2004 que se subía en el escenario. ¿Pasamos a la siguiente canción o tiras tú, Carlos?
Pues tiro yo, mira, te traigo el disco de un tipo, de un crooner extraordinario, que lo que te voy a pedir, es un disco cantado, hay incluso alguna canción en español, canta con un buen español, pero quiero que me digas si es Koenig, si es Feinstein.
Uf. Fly me to the moon. Qué bueno suena.
Let me play among the stars. Si es Tidal.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words,
hold my hand.
Hoy a lo largo del día vamos a ver si a lo largo de la mañana si alguien me acierta quién es.
Esto es un Koenig.
Está en la línea de Koenig. No es Koenig.
¿No es Koenig? Pues es de un bubble para arriba, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay 500 millones de crooners en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aquí está todo el mundo bajando a ver aquí al control a ver qué es esto.
Bueno, pues ahí lo dejo.
¡Qué bonito! Déjame un poquito más, porfa.
Hey, in other words, I love you. Mira.
Preciosa canción. Suena muy bien, ¿eh? Gran producción ahí detrás.
Sí, señor. Bueno, sigue tú con lo tuyo.
Bueno, yo sigo con lo mío porque además sé que te gusta muchísimo esta mujer. Ni más ni menos, hace 35 años que Barbara Streisand era número uno en América con esta canción. Se vendieron 20 millones de copias de este disco, del Guilty, y esta canción la firma Barry Gibb. Me parece de las mejores canciones que ha dado la música. Es el Woman in Love.
Sí, está muy bien, Woman in Love. Sí.
Y es elegancia pura.
Esa elegancia es un poquito pastel, Woman in Love, ¿no? Pero de estas cosas que de vez en cuando te hace Barry White, que es... Barry Gibb, que es...
Caramelito
comercial justo, ¿no?
Sí.
Para que además permita el lucimiento de gente como la garganta de Streisand, que es única, ¿eh?
A mí me parece una de las mayores artistas americanas esta tía.
Hombre, en la ahí pantalla... en esa misma época, acuérdate que grabó el You Don't Bring Me Flowers,
sí,
con Neil Diamond, ¿eh? Y luego sobre, bueno, la que hace con Donna Summer, el Enough is Enough. que ahí sí que había una exhibición vocal. Fueron tres cosas de Streisand en un año que valieron la pena, ¿eh?
Me encanta, me encanta. Bueno, esta canción le dio dos premios Oscar, uno como mejor actriz y otro como mejor compositora, además de múltiples premios, el Emmy, un Grammy, el Golden Globe, bueno, y luego el reconocimiento en un escenario ante miles de personas de Frank Sinatra diciendo: esta mujer es muy grande.
Bueno, ya se decía de ella entonces, aquello de Barbra Streisand y otros instrumentos musicales, ¿no? Ya hacía, ¿no? Entonces lo que pasa es que a ella le pasa lo que a Mina, lo que a otras grandes artistas tienen, pavor escénico. Entonces, Barbra Streisand salir a un escenario cada día le cuesta más. No puede.
Pero con todos los que se ha pateado durante
todo lo que se ha pateado, lo que ha hecho, fíjate tú, bueno, se descompone.
Es que es curioso esta gente, ¿eh? Es un poco como lo que le dio a Sabina.
Lo que le dio Sabina, lo que tenía siempre Rocío Jurado.
Sí.
Ya te conté, tenía. Sí, antes de salir se quedaba muda.
Sí.
Luego abría el escena, salía y barría con todo, ¿no? Se lo comía, pero lo pasaba fatal.
Jolín, pues a mí esta canción. Es que la verdad que te pones a escuchar un disco de Barbra Streisand y no ves el momento de parar, ¿eh?
No,
o sea, son canciones y canciones. Y ahora, para acabar, Carlos, te voy a poner una cosa nueva. Una cosa que yo creo que no has escuchado y creo que te va a gustar. Es más, yo me juego con personas de mi equipo en el que a lo mejor esta canción te va a servir para cerrar hoy tu programa. A ver qué te parece.
De momento me gusta, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
Mira el pellizquito que tiene ahí la voz, ¿eh?
Sí, señor.
Fíjate cómo suena la musiquita, ¿eh?
Uy, esto me va a servir para mañana.
¡Y toma! Tío. Bueno, me vale. Ya está todo el mundo aquí picándome. Esta canción ha sido número uno en Australia, en Austria, en Bélgica, en España, en Suecia, en Canadá, en Alemania, en Italia, en Irlanda, en Nueva Zelanda, en Suiza, en el Reino Unido y también los Estados Unidos. Y está entre los 10 primeros países, entre los primeros del Países Bajos, en Hong Kong, en Chile y en Francia. Esta canción ha arrasado literalmente en la televisión en Estados Unidos. Y este es un chavalito muy joven de New Jersey, que nace en 1991 y que compone esta canción para, bueno, como homenaje a Paul Walker, ya sabes, el actor que falleció en un accidente de coche.
Exactamente.
Pues son las grandezas que tiene YouTube. Él se sitúa delante de un micrófono en casa, se graba, lo sube a la red, se lo comen y publica el disco. Y hasta aquí.
Fíjate tú. ¿Esto es el See You Again?
Esto se llama Marvin Gaye. Marvin Gaye. Y el chaval se llama Charlie Puth. Que es como cuando te sale la uña que se te enquista un poquito y te sale verde.
Sí. Puth. Sí.
Ahí le aparece voz de niño pequeñito, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh?
Tiene su puntito de soul, canción perfecta para comenzar la semana y escuchar a Carlos Herrera. Un abrazote.
A mañana más.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.